You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Esto es A Que No Te La Sabes, un podcast con Felipe Morales, el Franco del fútbol, exclusivo de Footbox.
A Que No Te La Sabes, capítulo número 15, Felipe Morales, el Franco del fútbol, ya lo escuchaste. A Que No Te La Sabes, vamos a contar muchas perlitas desconocidas y con un aplausos, ahí los estoy escuchando, invitado de lujo, puedo decir con mucho orgullo que es de las personas más cercanas, más queridas que he tenido en el entorno futbolístico, mejor persona que futbolista, y eso ya es decir muchísimo. Emanuel, el Tito Villa, nos acompaña en A Que No Te La Sabes. Tito, qué gustazo tenerte aquí. ¿Cuántos años cubriendo a la máquina, el día a día, nextelazos, entrevistas, sesiones fotográficas? Un día me metí creo que hasta tu casa, desde el desayuno a la noria, y hoy estás en A Que No Te La Sabes, y es un placer de verdad para mí, lo digo a título personal, platicar con un amigo que ya me ha dejado la pelota. Tito, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pipe? Qué gusto, qué placer acompañarte. Sí, arrancaste siendo un dolor de cabeza y mira, terminamos siendo amigos. Esto es lo lindo del fútbol. Obviamente es broma. Agradezco desde el primer momento tu amistad, más allá de que nos enlazó la pelotita, ¿no? Esa es la realidad. Pero bueno, el tema siguió pospelota, así que tan mal no nos llevamos. No sé si será porque nos palpita el mismo color en el corazón o qué, pero bueno.
No te equivoques porque yo no soy cruzazulino a pesar de que haya escrito un libro de ellos. Yo soy necaxista, güey. Yo soy necaxista y también escribí un libro del Necax. Entonces, tengo el corazón dividido. A ti te habrá tocado la época en que mis Rayos estaban en la Liga de Ascenso y mi equipo, que además yo cubría, pues era el Cruz Azul, y pues claro, sí tenía ese afecto por ellos. Pero hablando de eso, mi Tito...
Bueno, pero traes un poquito de sangre azul ahí.
Traigo un poquito, sí.
No estás... Bueno, no estás tal vez dividido como estoy yo con mis Gallos, pero sí traes ahí entre Rayos un poquito de sangre azul, ¿no? Ahí en las venas, ¿o no?
Sí tengo un afecto por Cruz Azul, lo tengo que decir. Justo cuando llegas tú, que estaba el Chaco, que estaba Corona, bueno, aquella camada, por un momento, y yo lo había dicho aquí, lo escribí en el libro de la novena que te mando, que espero próximamente le des una ojeada, físicamente ya te lo mandé digitalmente. Ahí precisamente digo, como si yo tuviera una especie de deuda con Cruz Azul, todas las finales que cubrí las perdieron, güey. Entonces fue una manera de yo regresarle de las letras, me imaginé esto, algo de lo que Cruz Azul me dio en cada cobertura de liga que hice. Y para abrir boca, mi querido Tito, ¿cómo estás tú a nivel personal? ¿Vives en Querétaro? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué haces un lunes que te jodo yo para hacer un podcast, pero por la mañana tiras el mate, estás con los hijos, te radicas ahora en Querétaro? ¿Cómo va la vida por ahora?
Bien, Pipe, bien, bien. Readaptándonos mucho, y la readaptación no es de la noche a la mañana, después de que uno deja de jugar, pero bueno, así se dio. Cuando me retiré empecé a estudiar el curso de entrenador aquí en Querétaro por las tardes, luego se me dio esta posibilidad de sumarme a TUDN y obviamente la tomé para aprovecharla, para aprender, para pulirme en muchos aspectos. Sí, es una chinga estar viajando todas las semanas a Ciudad de México, no te lo voy a negar, pero bueno, soy feliz aquí en Querétaro, la cual considero mi ciudad. Soy un queretano acá adoptado, pero muy contento de vivir aquí en Querétaro, aunque bueno, ahora con la chamba estamos casi media semana acá, media semana allá. Como bien lo dices, la primera parte de la semana estoy con mis hijos, disfrutándolos mucho, haciendo de todo para ellos, para que también lleguen tempranito al colegio, para que tengan sus actividades en la tarde, y compartir mucho con ellos la primera parte de la semana, ¿no? Porque ya la segunda parte, obviamente ellos se van de su mamá y esos días que yo estoy trabajando, pues no los veo, ¿no?
Oye, tiras el matecito temprano. ¿Por qué recomendar el mate, Tito? Esto lo toco porque alguna vez me dijeron, mira, yo tenía un suegro que era argentino y por eso yo le pego al mate, o porque jugadores me daban, ¿no? En los entrenamientos, mira, pero va y lo pruebas y me dicen, ah, ¿te crees argentino? Y yo, no, güey, también como paella. Bueno, y bueno, tengo doble nacionalidad española, claro, pero no, o como, güey, pues me echo un corte y no soy uruguayo, ¿no? Pero hemos compartido, me ha recomendado mate. ¿Qué te da a ti el mate como ritual en la mañanita? ¿Qué te aporta? ¿Por qué lo tomas? Así empiezas tus días, imagino.
Yo me atrevería a decir que el mate es el mejor amigo de uno. O por lo menos es el tipo. Bueno, es el tipo, no es el tipo. Es algo que está contigo continuamente. Es un compañero espectacular para todo. Porque te levantas en la mañana y lo primero que haces es convivir con el mate, ¿no? Te empiezas a despertar. Yo personalmente cambio a los chicos, bajo un ratito antes de cambiarlos y me preparo el mate, les hago el desayuno. Después ya los voy a buscar y mientras los cambio estoy tomando mates. Y ya bajo, me voy al colegio. Después por la tarde sabes que también en el horario de merienda que nosotros tenemos, nos falta el matecito, nos falta, y se vuelve un compañero espectacular para todo. No sé, yo al momento de chambear, me voy a poner a preparar un partido y si no tengo el mate al lado no puedo preparar nada, ¿me explico? Es un compañero ideal y aparte incondicional, está siempre pegado a uno, y por eso se vuelve tan relevante para mucha gente. Tú lo ves en los futbolistas que llegan al estadio y es más importante que no se olviden el mate que traen en la mano que la mochila con los zapatos nuevos, con la ropa que se van a poner.
¿Alguien de acá, mexicano, tomaba mate contigo en Cruz Azul, en tus equipos? ¿Alguien que se hizo aficionado porque lo llevabas, que le dabas? Porque el mate se comparte, el mate es colectivo. Ahora en tiempos de COVID quizás no, pero ¿alguien le agarró el gustito?
Sí, te pedían. No sé si tanto como agarrarle el gustito. Lo que pasa es que el mate es muy bueno, tiene muchas propiedades positivas. Todos saben que es diurético, no te lava mucho por dentro y hay a mucha gente que le ha ayudado, ¿no? Así como acordarme en estos momentos de alguien que le haya convidado
mate. Grosas, ¿no? ¿Le pega tantito?
Sí, Marc sí. Él, bueno, viene de allá de Cataluña y también convivió con muchísimos sudamericanos en su paso por los diferentes equipos de Europa. Y el gusto se queda y Marc sí toma. Y de hecho llega con su mochila al canal y se arma el mate y todo. Y,
sí, sí. Oye,
se vuelve un hábito lindo.
En su momento, si hubieras tenido que elegir pelota o mate, si solo hubieras elegido una.
Y lo que pasa es que la pelota me iba a durar hasta los 30 y tantos, y después, ¿qué hago? El mate sabía que me iba a durar toda la vida. Es un pelota mate, nomás. Está jodido, es un dilema, es una pregunta que nunca me hicieron, pero si me lo tengo que poner a pensar bien. Porque por ahora ya la pelota, ¿para qué la quiero? Para pasársela a mis hijos, nada más.
Mira, nomás te quedas con el mate. ¿Cómo es la vida de, no quiero decir retirado, aunque el futbolista afronta esta realidad de golpe a los 30 y pico, eres viejo laboralmente, estoy usando comillas? ¿Cómo me decías que es esta transición paulatina? ¿Sigues jugando? ¿Sigues con este acercamiento con la pelota? ¿Te ha costado trabajo esta readaptación, aunque eres analista como el que más estudiado, leído, o te hubieras podido dedicar a esto sin ningún problema? Lo haces muy bien. Pero imagino que hay días en los que dices, puta, tan extraño estar ahí. ¿Todavía lo tienes fresquito? ¿Cómo va?
No extraño ¿No? Nada, no, la verdad no. La vez pasada estaba tomando unos mates con el Chaco y hablábamos de este tema, ¿no? De si extrañamos o no extrañamos. Y a fin de cuentas, a ver, se extraña obviamente salir a un estadio, ver a tu afición, jugar a estadios llenos, jugar partidos importantes, eso siempre se extraña. Los que hemos sido tocados por la varita y hemos tenido la posibilidad de jugar al fútbol profesionalmente es una bendición, pero después el día a día, sobre todo ya en la última etapa de futbolista, cuesta mucho, Pipe. Uno lo sufre más que lo disfruta, ¿no? Porque el cuerpo va siempre a contratiempo, la recuperación muchas veces no sucede de un día para otro y es ir a contrarreloj para llegar al fin de semana. Y la última etapa es muy desgastante. La mía fue, sobre todo con el tema de mi espalda, a mí me tuvo a maltratar muchísimo los últimos 2-3 años que estuve en Querétaro, sobre todo, vivía para mi cuerpo y así todo no llegaba al 100, ¿no? Entonces, cuando...
¿Cómo crees? Si eres un pinche Robocop, ¿cómo que no llegabas al 100?
Pero al 100 que uno quiere, porque muchas veces uno apuesta y desea mostrar una versión y muchas veces no logras a título personal y a lo mejor para el otro es suficiente. Digo, yo creo que de alguna manera hice las cosas bien en Querétaro en mi última etapa, pero obviamente fue también mixeada con muchas lesiones, propiciado por lo de la espalda, y eso obviamente me mermaba mucho, me mermaba mucho psicológicamente, sí. Porque uno se esfuerza mucho para estar bien y ya no puedes, entonces cuando ya te das cuenta que ya no puedes mostrar esa versión es donde ya te pones en la mesa realmente si quieres seguir jugando o no. Yo cuando ya me di cuenta que no podía mostrar la versión que yo deseaba, por la cual me mataba todos los días, dije no, hasta aquí está bien. Entonces mi percepción y lo que hablábamos con Chaco para terminarte el comentario es, güey, dejamos todo, se dejó todo. Sí. Por eso hoy nos extraña el fútbol, porque no quedó nada en el tintero, ¿me explico? Se dejó todo lo que había que dejar, con buenas, con malas.
Se vació el tanque.
Se vació el tanque. Y hoy la verdad que más allá de mantenerme, me juego, después de la pandemia, más o menos que se empezó a reactivar esto, me juego una, dos cascaritas a la semana, una media semana y una al fin, y con eso la máquina queda más que satisfecha. Con dos cascaritas a la semana estamos del otro lado.
Y ok, entonces sigues en contacto con el balón, aunque sea de esa manera. Esta que te pregunté del mate o de la pelota, parece un poquito Gallos o Cruz Azul, ¿no? Porque veo que subes muchos videos de la máquina y desde la nostalgia, seguramente desde el agradecimiento también, pero, y te la he hecho otras veces, y con esta vamos a ir cerrando el primer capítulo porque ya vamos a platicar largo y tendido de Cruz Azul. Hay gente que nos está escuchando, llegamos en Latinoamérica, mucha gente en Estados Unidos, va muy dirigido también Footbox al Cruz Azulino, en este caso, que vive en aquel país, que quizá no leyó alguna pregunta que te hice alguna vez. ¿Por qué te fuiste de Cruz Azul, güey? Yo la sé, pero la gente...
No, toda la gente lo sabe.
No, güey, hay gente en Estados Unidos, tal. Cuéntanoslo rapidín para ir cerrando este primer capítulo. Y ya vamos a hablar largo y tendido de la máquina, Tito.
Me fui porque, de alguna manera, o sea, el término es, no nos pusimos de acuerdo contractualmente. Literalmente, no quisieron que nos pongamos de acuerdo contractualmente. Yo en su momento, en vez de sentir un respaldo o un deseo por parte de la gente que comandaba el equipo, sentí como que me estaban orillando a irme, dándome literalmente cero valor, e intentando hacer intentando generar ese cupo de extranjero que yo mantenía para que llegue alguien más. Esa es la respuesta. Así de simple, clara, y sincera. Eso fue lo que pasó.
Y venías de ser campeón de goleo, además.
Fui campeón de goleo en la primera temporada, después de 3 años. El último torneo creo que terminé con 8, si mal no recuerdo. Incluso la última jornada con América me toca marcar, el último partido de liga que juego con la máquina. Y yo ya sabía, porque ya lo habíamos venido platicando, la parte contractual de que literalmente el tema no iba a seguir.
Había una política, ¿no, Tito? Y bueno, y para la gente que no lo sabe, y lo digo yo si no lo dices tú, fue Billy Álvarez. O sea, que hacía contratos
por eso,
¿no?
Te digo, la gente que comandaba el equipo. Pero más allá de la parte contractual, porque no, literalmente ya ni fue la parte contractual. Y sobre todo más después cuando las formas fueron de, ¿es esta tu opción o aquí en México no sigues? Entonces yo ya ahí me di cuenta de que había mucho dolo de por medio y a fin de cuentas me reafirmaba más lo que yo pensaba de la situación, ¿no? O sea, no quieres que... No me quieres renovar porque quieres generar un cupo para traer a alguien más, perfecto, lo entiendo. Ah, bueno, dame chance de por lo menos salir a donde más convenga, donde uno también tenga deseos. Había equipos del norte que ofrecían el doble de lo que pagó Pumas por mí, pero el tema fue, ¿es Pumas o aquí en México? No es.
Uf, me acuerdo que fui a tu casa el día que tomaste el vuelo, terminando tu contrato con Pumas para ir a Tigres. Me acuerdo que te ibas al aeropuerto y me recibiste ahí de rapiditas. Pero cerramos con esto, Tito, para dar paso al capítulo 2 de A Que No Te La Sabes. No se te dio el trato de ídolo que eras, para cerrar.
Yo creo que, a ver, mínimo merecía que el tipo me reconociera, que en 3 años había hecho 66 goles. No soy un fenómeno, nunca fui un fenómeno, pero estadísticamente respondí, en la cancha respondí. Y sobre todo porque en esos 3 años pasaron infinidad de jugadores que pasaron sin pena ni gloria, y creo que en esa transición, junto con varios compañeros que llegamos, fui de los pocos que aportamos a la institución. Entonces yo creo que me había ganado por lo menos el derecho, la posibilidad de seguir. Ya estaba, si mal no estoy, estaba sexto ya en la tabla de goleadores históricos de la institución, y con muchísimas ganas de renovar, de seguir haciendo acrecentar esa marca, esa historia, ir a buscar a los peces gordos, a los tipos que sí realmente marcaron una historia, y aparte quería seguir buscando el título de liga. Pero bueno, ahora sí que tampoco vamos a estar donde no nos quieren, ¿no? Eso es, lamentablemente es así.
Pues sí, aunque
y lo digo por la gente que comanda, ¿no? Por la afición, ¿eh? Yo con la afición.
Claro. Pues, sí, por los dirigentes de aquella época. Saludos, Guillermo Álvarez, cosas donde quiera que estés. ¡Ja! ¿No? Vamos al capítulo 2, vamos allá. Vamos a preguntarle al Tito si ya hojeó la novena, el libro que escribí de la máquina. Las 23 crónicas que rompieron con los 23 años sin título. Y nos vamos a meter de lleno a la previa de Cruz Azul contra Monterrey, porque se viene el partido de vuelta de las semifinales para alcanzar una final internacional que, ojo, podría ser contra el América. El Tito Villa, como Cruz Azulino, quisiera ver a las Águilas en esta instancia. Lo vamos a desdoblar en el capítulo 16. Vamos para allá, mi querido Tito, ¿me acompañas?
Vámonos. Venga. A platicar.
Y nos escuchamos en Spotify y en todas las plataformas digitales en A Que No Te La Sabes a través de Footbox. Chao.
Esto fue A Que No Te La Sabes con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, podcast exclusivo de Footbox.